El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 24 ya de noviembre. Se nos acaba noviembre, se termina el año, este año tan raro, bueno, nos queda un mes más todavía, pero... Pero en fin, querida, ¿cómo estás tú? Bienvenida, gusto de verte después de tantísimo tiempo.
Lo mismo digo, Felipe, ¿cómo estás?
Bien, pollo, rico día, calorcito ya. Ya se nos instaló la primavera y estamos a la guaita, como dicen, en el rodeo del verano, pero ya está como el tiempo estable, ¿no? Veintitantos, 27 grados. Me gusta esta época, la que más me gusta el año.
Sí, porque todavía no es ese calor... Eso. Que te bota ese calor de sobre 30 grados, pero sí, está rico. No debe opinar lo mismo el gobierno, ¿eh? Porque
No. Ellos están en la terraza igual que nosotros, pero con mala cara.
Claro, como una nube, de esas caricaturas de las nubes con
de tormentas
que persiguen a los monitos. Así veo yo al gobierno, fíjate. Porque hoy día, vamos a las noticias.
Dale.
Largo con la metáfora.
Dale.
Se aprobó en la Cámara de Diputados la nulidad de la ley de pesca, de la ley Longueira. 81
sí.
Votos a favor, 46 en contra. Yo conté por lo menos 6 parlamentarios de derecha que estaban entre los 81 que votaron contra la ley de pesca.
Y habían unas 12 después, abstenciones, creo.
Sí, 12 abstenciones y solo 46 en contra. Piensa tú que la derecha tiene 73 parlamentarios.
Sí, entonces... no, si una vota. Está clarito que Chile Vamos está... un poquito
está muy desordenado.
Qué vergüenza.
Y en el proyecto del segundo retiro del 10%, que hoy día se votó el proyecto del gobierno, que traía impuestos, que traía límites de montos, que traía plazos más extendidos, que traía reintegro, en fin, se aprobó en las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo, pero se aprobó un clon del proyecto de reforma constitucional de la oposición. Se sacaron todas las innovaciones, por decirlo de algún modo, del gobierno.
Eso es en la Comisión Unida de Hacienda y Trabajo.
Exacto.
Falta la sala, que se ve mañana. Ya vamos a comentarlo, si que se ve mañana o que no se ve mañana en la sala del Senado.
Así es. Y además, por si todo esto fuera poco para el gobierno, se presenta este proyecto para adelantar las elecciones, o sea, interrumpir el mandato del presidente. Es un proyecto que es un saludo a la bandera, lo presentaron Rodrigo González y Jaime Mulet, lo apoyan otros tantos, entre otros el senador Guillén, pero ahí está el proyecto.
¿Es un proyecto de qué?
Es un proyecto que anticipa las elecciones para presidenciales y parlamentarias para abrirlas, a calzar con...
Sí, no, si yo sé lo que dice el proyecto, pero ¿dónde cabe? ¿En qué lógica? ¿Con qué institución? O sea, no, bueno, ya lo vamos a comentar, lo comentamos después, sí, que yo me adelanto, tú sabes que sufro de ansiedad.
Sí, pero no me voy a arrancar, no te preocupes, termino ya el resumen y seguimos, porque
bueno,
además incautaron los correos del Ministerio de Salud finalmente, yo pensé que no iba a ocurrir nunca. Después se vuelve a presentar la censura contra la mesa de la Cámara de Diputados, otra vez por la misma razón que antes, a esto de que no se había permitido votar a dos parlamentarios que se inscribieron presencial y votaron telemáticamente.
Es bien Chantelli la razón, digamos, sabemos que la razón es otra, pero en fin.
Sí. Vamos a ver si esta vez tiene apoyo de toda la oposición, porque
parece
la
ley anterior
no fructificó. Se vota el próximo martes. Se ha firmado hoy día el decreto para convocar elecciones de la Convención Constitucional.
Así es.
Listo, lo firmó el presidente, todo dispuesto, digamos todo dispuesto, pero hay muchas cosas pendientes que no tenemos idea por qué no avanzan en el Senado.
Está muy poco dispuesto, pueblo originario, votos de forma de reglamento para los independientes, o sea, y ya estamos, ¿te acuerdas que sacábamos la cuenta el otro día?
El 11 de enero se tienen que inscribir los candidatos.
Exacto, y ya estamos a 24 de noviembre y todavía no sabemos y no se ha discutido nada de eso, o sea, no van a tener ni un mes para inscribirse. El colmo, ¿aló? Realmente.
Oye, pero en Estados Unidos avanzó un poquito en el proceso democrático porque finalmente el presidente Trump autorizó a esta directora de la agencia federal encargada del traspaso de mando a que decrete oficialmente, le puso la firma, apretó el botón y hay transición. Sí. Y el mismo día Biden ha presentado a algunos miembros de su futuro gabinete, entre ellos el mismo llamó la atención sobre Alejandro Mayorkas, que es un cubano estadounidense que va a estar a cargo de el Departamento de Seguridad Nacional, que entre otras cosas ve los temas de migración. Y él puso mucho énfasis en que sea un hispano quien esté a cargo de ese tema. John Kerry, especial para el clima, y Anthony Blinken como futuro secretario de Estado.
Sí. Oye, ayer habíamos hablado un poquito de esto, adelantando que algo debería pasar porque varias figuras importantes del Partido Republicano, dos gobernadores, tres senadores, dos ex asesores, ayer le bajaron la cortina a Trump, y uno muy enojado, no me acuerdo el nombre, no lo tengo mano en este momento, que le dijo: déjate de jugar golf y vamos haciendo lo que hay que hacer, digamos. O sea, como que ya le dijeron, yo creo que se contaron adentro del Partido Republicano, que echaron que el trumpismo a lo mejor no es tan profundo en términos de haber hundido tantas raíces en ese partido. Y le bajan la cortina ayer claramente y hoy día, bueno, lo que tú ya explicaste. Yo tengo una cosa más que agregar, si me permite.
Por supuesto. ¿Quién sería yo para negaros a usted la posibilidad de informar sobre algo?
Nadie. ¿Quién serías tú misma nomás? Porque me lo has hecho tantas veces y yo me deprimo. Porque tú me mandas, porque yo soy acostumbrado a que me manden, entonces hago caso al tiro.
Te manduqueo.
Eso. Oye, no, esto es un... No sé, es raro. Hubo un incendio en Temuco hoy día en un edificio, significó evacuar a 500 personas, se quemaron un departamento y murió una persona. La persona que murió fue un exmilitar de nombre Vianel Valdivieso. ¿Y quién es este señor? Es un hombre clave en la formación de la DINA. Uno de los tipos más cercanos a Manuel Contreras, de su círculo más íntimo, al punto que te acuerdas que Contreras armó dos sociedades de donde vendía seguridad, ya después de retirado del ejército y antes de irse preso, digamos, que eran verdaderas, y que mandaban carta a una empresa y le decía: le ofrecemos seguridad, nosotros somos los mejores, ¿quién le dice que no a Contreras? ¿Ah? Para hacer la asesoría de seguridad. En esa época estamos hablando, durante la dictadura. Bueno, el socio de Contreras en esto era Vianel Valdivieso. Era el jefe de las cuestiones que tenían que ver con electrónica. De hecho, él, a su brigada perteneció Michael Townley. En fin, estuvo vinculado al caso Frei Montalva a través de temas de control de teléfono, pinchado, etcétera, y fue condenado en reiteradas oportunidades y condenado también por homicidio y otro. Hoy día se murió, y se murió en este incendio. Yo, como soy viejo y mañoso, Algo me sospecho de esto, lo hallo medio raro. Pero a lo mejor no tiene nada de raro, pero Vianel Valdivieso. Pero clave en la DINA. En fin, eso.
Oye, déjame volver a que finalmente se incautan, la PDI le recibe de la empresa Entel los correos electrónicos, estas dos copias, una que va a ser testigo sin acceso, que va a estar en custodia. Y otra que se le entrega al ministro de Salud para que seleccione de ahí los que considere que no son complicados para la seguridad nacional o sobre adquisiciones, que es lo que la Corte Suprema le permitió.
Exacto.
Esto ha pasado más de 2 meses desde que se pidió esta diligencia y el ministro París, es que me llamó la atención porque dice que él hace ver como una tremenda voluntad de apoyo a la investigación judicial, que este material fue entregado de manera voluntaria y sin violencia, sin uso de la fuerza. ¿Qué te parece?
¿Ah? ¿Sí, o sea, que... No, es que de verdad... Todo, pues, es que es como todo muy absurdo. Es un cuento muy raro. Fíjate que todo este tema da para serie pa serie, ¿eh? De la televisión, de esta serie de 8 capítulos, ponte tú.
Entonces
Entretenía.
te sacan un parte y tú le haces ver al carabinero que te está multando por una infracción del tránsito que tú le vas a entregar tu licencia de conducir
Claro.
de manera voluntaria y sin hacer uso de la violencia,
Exactamente.
sin uso de la fuerza. Entonces tú le dices, ve carabinero,
No.
¿cómo yo le
Claro.
entrego mi licencia de conducir?
No necesito meterse adentro del auto y quitármela. Yo se
No.
lo entregué. Mire qué bueno que soy.
Ni usar la fuerza.
No, es muy
Dos
raro. Es
meses
muy raro. 2 meses.
después, 2 meses
Sí,
después.
sí. A ver, querida, ¿por dónde partimos? Partamos por el 10% y dejemos lo de el adelanto de elecciones o la nulidad también de la ley de pesca. Esto venía hace tiempo. El problema con la ley de pesca, para partir si quieres por ahí, no es que se anule esa ley, sino que el precedente que se crea de anular leyes, que una vez más el gobierno señala que va a ir al Tribunal Constitucional, por supuesto, porque con esto se termina la certeza jurídica, la posibilidad de inversiones, las reglas del juego, el Estado de Derecho. Se acaban los planetas, se disuelve Mercurio, Júpiter, Venus, y qué sé yo. Pero esto venía desde hace mucho tiempo, el procedimiento va a seguir, pero el tema de anular leyes es un tema de discusión también constitucional. Yo, antes de ir al aire, comentábamos los dos que estamos en un momento bien, bien especial donde los límites, la fina línea divisoria entre las instituciones y la no institución empieza a asomarse, digamos. Yo creo que son varias cosas que tú las puedes juntar y estamos en un terreno, digamos que como un poquito resbaladizo, por decirlo de alguna manera.
Está crispada la cosa, el discurso con un gobierno, o sea, el gobierno con un discurso. Mira cómo se me vienen vueltas las palabras. Es que estoy tan dada vuelta como la política, oye. El gobierno con un discurso muy beligerante respecto al respeto a la institucionalidad, pero que lo hace a un parlamento donde las actuaciones que se critican son de su propia coalición o incluyen a su propia coalición. Entonces, eso es lo delicado, porque si podrías plantear un clima de confrontación con el que partió el gobierno, considerando que fue siempre tuvo la mayoría opositora en el Parlamento. Así partió el gobierno en esa situación, pero nunca se allanó a entenderlo bien. Y después del estallido social, no ha logrado entender que cuando se hace valer la institucionalidad, en un contexto en que el país, en un 80% casi, acaba de decir no me gusta esta constitución, no la quiero, hay que cambiarla, es muy difícil pedirle a las instituciones que respeten la constitución y las leyes de la manera en que ellos quieren que las respeten. No estoy, desde luego que sería una irresponsabilidad política tremenda que el Parlamento empiece a incumplir los preceptos constitucionales. Pero aquí lo que se está haciendo es jugar con el borde, jugar por el borde porque es efectivo. Se está legislando un retiro del 10% de la AFP por la vía de una reforma constitucional, que es la posibilidad que tiene la oposición o que
Así
tiene,
es.
en este caso,
Que tienen los
casi
parlamentarios, porque esto.
casi 2/3 del Parlamento, al
Claro.
menos si se considera la votación de la Cámara. Porque cuestiones relacionadas con previsión, cuestiones relacionadas con o que irroyen gasto fiscal, son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y por lo tanto no se puede legislar. Pero el problema que tiene el gobierno, y es lo que tienen que entender, no es que se trate de legislar a través de reformas constitucionales. El problema que tiene el gobierno es que exista el quórum para legislar a través de reformas constitucionales, que tiene quórums altísimos, anómalos para los estándares internacionales en materia legislativa. Y que tenga un clima tan adverso en un poder del Estado respecto al cual es colegislador, donde pone urgencias, donde tiene facultades exclusivas, donde tiene iniciativa exclusiva, donde tiene una serie de resortes para poner límites y atajos, no solo controles como los check and balance norteamericanos que le gusta tanto mencionar al ministro Briones cuando dice aquí tienen que hacerse valer los pesos y los contrapesos. El problema es que el gobierno no tiene contrapeso, no porque no se respete la institucionalidad, sino que porque no tiene coalición de gobierno. Entonces se presenta este escenario hoy día que hemos repasado, de que le anulan una ley con votos de su coalición, la ley de pesca. Le legislan en materia de pensiones sin su venia, y cuando presenta un proyecto se lo cambian completo. No le van a poner en tabla el proyecto propio, el que se votó hoy día en las Comisiones Unidas, no se lo van a poner en tabla mañana, anunció la presidenta del Senado, a pesar de que el proyecto está con urgencia de despacho inmediato. Eso significa 3 días por cada una de las cámaras. Eso no era frecuente antes, que las autoridades parlamentarias no respetaran las urgencias del Ejecutivo, que es el que pone las urgencias. Mañana se va a ver la reforma constitucional que permite el segundo retiro del 10%. Aquí el proyecto que se despachó en la Cámara con 2/3 de el quórum, y que por lo tanto ya está en segundo trámite constitucional, y si se aprueba mañana en el Senado va a quedar listo para ser ley. Salvo que el gobierno recurrió al Tribunal Constitucional y eso paraliza cualquier posible promulgación. Entonces está su otro proyecto, que hoy día se lo cambiaron entero y volvió a murrarse, porque el oficialismo, su propia coalición, le pide: oiga, patrocine estas indicaciones porque queremos respaldar este proyecto, pero no como viene. El asunto del reintegro, que no tuvo nunca apoyo oficialista, la limitación, la ampliación de plazos para que las AFP tuvieran más tiempo de entregar, etcétera. El proyecto salió finalmente clonado al proyecto de reforma constitucional. Le votaron todas las limitaciones.
Se agrega los impuestos, se mantiene lo de los impuestos, que parece bastante razonable por lo demás.
En fin, es un escenario bien adverso para el gobierno, pero me interesa ese punto. Que es adverso no porque se esté transgrediendo la Constitución, no porque se esté eludiendo constitucionalmente, como dijo el requerimiento del Tribunal Constitucional, no porque se esté escribiendo una Constitución paralela, sino porque el gobierno se quedó sin coalición.
Fíjate que ayer Patricio Zapata, doctor en Derecho Constitucional, que ya sabemos quién es, demócrata cristiano, que fue el presidente, ¿te acuerdas de lo de cómo se llamó el proceso de cabildo autoconvocado y todo eso que impulsó el gobierno de Bachelet?
El proceso constituyente.
Ya, fue
el. Porque él dirigía la comisión de observadores. De
observadores, etcétera. Sí, por eso te digo que tuvo que ver con ese proceso, y por si alguien se acuerda que se intentó hacer algo y que después lo guardaron en un cajón que alguien perdió, además. Dicen que hay un proyecto incluso con eso, que quedó en la penumbra. Pero en fin, eso es por molestar. A lo que voy, Patricio Zapata ayer decía que no hay inconstitucionalidad en esto del 10%, al margen de que a él deja dicho que no le parece una buena política, digamos. Pero ese es otro tema. Porque se está funcionando con los quórums que la propia Constitución señala para ser modificada. Por lo tanto, si el Tribunal Constitucional, dice Zapata, llegara a decir de que esto es inconstitucional, sería la primera vez que él puede dar cuenta de que se señala que puede dar cuenta en materia de derecho comparado, ¿eh?, de cualquier parte del mundo, dice, donde se dice que no es constitucional una reforma constitucional hecha según las normas de la propia Constitución. Entonces, se están metiendo en un lío mayor, digamos, en ese sentido. Ahora, lo que puede pasar, y esto es muy raro, lo más probable es que mañana la presidenta del Senado, yo estoy de acuerdo contigo que está haciendo un pequeño gallito, pero ella lo instala sobre la base de que también en el reglamento existen las prioridades, y como se viene discutiendo este tema del 10% en el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, y ese es anterior a este otro y son de la misma naturaleza, dice ella que reglamentariamente corresponde ver ese primero y el otro después. Es discutible, pero se afirma en un cierto criterio reglamentario, y no es un desafío abierto, es un desafío sutil, por decirlo de alguna manera. Lo probable es que mañana ese proyecto se apruebe. Y lo probable es que tal como salió el otro, también se apruebe. Entonces, en definitiva, el proyecto que queda es el que decía el Tribunal Constitucional. Ahora, si el Tribunal Constitucional llegara a decir que es constitucional el proyecto de la Cámara de Diputados, bueno, ¿con cuál te quedas? Tienes dos proyectos casi iguales a esta altura. La única diferencia, La única diferencia estaría siendo, la única diferencia sustantiva a esta altura es que el monto máximo es menor, en el caso del proyecto del gobierno, el monto máximo se... se lleva a las mismas 150 UF. Y, bueno, que se mantiene la tributación para aquellos que retiren y que tienen ingresos mayores a 2.800.000 mensuales. Entonces, todo esto, toda esta pelotera, toda esta tensión para llegar al punto de que poco menos que estamos en un momento de quiebre institucional, como es la voz altisonante a veces del gobierno, para llegar a una cuestión que se podría haber acordado perfectamente. Entonces uno dice, a ver, ¿en qué está? Distinto el tema del proyecto de adelantar las elecciones presidenciales y de parlamentario, que si quieres lo conversamos por separado, que yo creo que es otra cosa. Pero en este otro cuento tú tienes toda la razón cuando te digo, este es un problema de falta de política del gobierno, de falta de agenda, de falta de dirección. Es lo que le han reprochado sus propios parlamentarios. Llegan tarde, llegan mal y equivocados.
Claro, el problema es incluso más complejo de lo que tú describes, porque si se aprueba mañana el proyecto original, el de reforma constitucional, que ya se aprobó en la Cámara, está mucho más adelantado que el del Ejecutivo, que está recién en su primer trámite constitucional. Si se aprueba mañana, queda listo para hacer ley, queda despachado. Exacto. Porque como está igual al que votó la Cámara, no vuelve a su tercer trámite constitucional, queda listo. Pero el proceso del Tribunal Constitucional demora necesariamente al menos un mes. Entonces, aunque se apure la presidenta del Senado, aunque se apure todo el mundo, este proyecto va a quedar aprobado y estancado. Entonces va a correr el del gobierno, pero el del gobierno es un clon del proyecto de reforma constitucional, por lo tanto, lo más probable es que se apruebe tal como se aprobó y va a tener que seguir su curso sin urgencia con el gobierno, porque si el gobierno aquí lo acelera para ganarle el quien vive al proyecto opositor, en la Cámara probablemente lo va a retrasar para esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional respecto del otro proyecto. Entonces, va a jugar con los plazos de una manera bastante impopular, porque la gente espera que esto sea efectivo más o menos para Navidad, no para comprar regalos, sino que para no llegar angustiado a Navidad con deudas, con cortes de servicio, con situaciones dramáticas de sus familias o propias, con, en fin, todos los problemas que
sabemos que están
redunda y que detallar, aunque sí, el gobierno insiste en soslayar como si no existieran, y que son la causa de todo este desorden que parece con las manos con las dos manos en la cabeza firmándose el gobierno no querer entender. No entiende por qué su coalición no le hace caso, no entiende por qué se tratan de buscar resquicios para hacer normas que protejan a la ciudadanía desamparada por una crisis social inédita en los últimos 100 años. No entiende que la Constitución tenga poco aprecio, no entiende que un gobierno con menos del 15% de la aprobación no sea considerado en el Parlamento ni en sus urgencias, no entiende. Entonces hay que explicarle que el escenario político respecto a cuando ganó holgadamente las elecciones cambió, y cambió drásticamente. Hay que explicarle que hoy día la ciudadanía se manifiesta y es un actor directo, ya no basta la representación política que tiene el Parlamento. La ciudadanía hoy día es un actor directo porque desbordó la institucionalidad, porque la institucionalidad no dio el ancho para representarla. Y por lo tanto, la manera responsable políticamente de actuar frente a eso es escuchar bien y tratar de encauzar políticamente esa energía tremenda que puede, que es una amenaza que está ahí presente y latente permanentemente, y que el gobierno no entiende por qué. Y entonces habla de populismo. Le dice al Parlamento, oiga, pero ¿cómo usted escucha a la gente? Eso es populismo. Bueno, porque resulta que no queremos que nos vuelvan a quemar los metros, resulta que no queremos que la gente vuelva a enfrentarse a piedrazos, resulta que no queremos que de nuevo el país se paralice más allá de la pandemia, resulta que queremos que esto mantenga aquello que logramos con tanta dificultad, que es encauzar políticamente una crisis institucional causada por un modelo y por una manera de hacer gestión política. Entonces, es tan simple como eso, es entender la realidad.
O sea, simple no es.
Claro.
De simple no tiene nada. Si fuera simplísimo, pero es complicado. Me parece que es una descripción bien clara. Es que a mí me da la sensación, Yana, de que el gobierno, bueno, es bien obvio lo que voy a decir, el gobierno perdió el rumbo en octubre. O sea, ahí lo perdió. Ahí, o sea, no te olvides nunca de que el presidente Piñera estaba subido, como dicen los muchachos ahora, arriba de la pelota con todo. Estábamos en el oasis de Chile, andaba en Cúcuta tratando de voltear a Maduro, estaba desatada la campaña de ser un líder continental, y había inventado ¿cómo se llama esta nueva?
¿Prosur?
Estaba en eso. Él estaba proyectando un liderazgo a todo continente, y de pronto se ve arruinado en todo eso y pierde completamente el control, pierde la agenda, pierde todo, por lo que tú ya describiste, por una ciudadanía que dice, ¿sabe qué? Esta cuestión no va por aquí, y de ahí para adelante no logra dar pie con bola, no entiende que el proceso constituyente, que era la gran herramienta a la cual se pudo haber puesto al frente, que el plebiscito, que todo lo demás, que haber sido el gran impulsor, era su gran salida, no lo entendió, dejó que se instalara el rechazo al interior del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y con la pandemia y con las necesidades de asistir a las personas con la pandemia pasa lo mismo. Ayer con Guillermo Larraín conversábamos de uno de los elementos que quizás también le explota en la cara, es el espejismo de una clase media que no es tal. Lo que hay es que aquí la vulnerabilidad de los sectores que se entendían como sectores medios, ¿cómo se les dice ahora cuando la gente está progresando así, que son
emergentes?
Bueno, se me olvidó la palabra. Emergente, etcétera, lo que tú quieras. Bueno, la entrada y salida de la línea de la pobreza acá es tan tenue que se va y se viene con mucha facilidad. Y por lo tanto, hoy día hay sectores que no son los más pobres, porque en el fondo, lo que conversamos ayer, el gobierno miró cuál es el 40% más pobre, el 30%, metamos plata ahí. Pero resulta que aquí necesita ayuda el 80% de la gente. Porque la distribución de los ingresos en Chile es tan inequitativa que el 80% está en un lío cuando sus ingresos bajan. Y tiene problemas de endeudamiento mayores. Y tiene que pagar muchas cuentas, etcétera. Entonces, como que emergió este país real y no sabieron, es una cosa que mejor se dice supieron, enfrentarlo y tener respuestas para eso. Y ahí estamos ahora. Ahora, antes que se nos vaya esta primera media hora, bueno, lo podemos conversar en la segunda parte, pero también hay otros rasgos que uno dice, a ver, paremos un poquito el carro y veamos qué es lo que hacemos. Porque por otro lado, este llamado a llevar las elecciones presidenciales a abril, tan alegremente avalado por algunos parlamentarios, también es otra desproporción, ¿po? Y también es colocar el tema en fuera, completamente fuera del recipiente, por decirlo de alguna manera elegante, ¿no? Es estar como en un diálogo de Leloutier, una idea, está pensando fuera del recipiente. Porque ¿en qué institucionalidad cabe? ¿En qué proceso cabe? ¿Cómo se hace ese adelantamiento? ¿Qué se reforma? ¿Qué capítulo de la Constitución? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? O sea, la verdad es que también da para darle una vueltecita y que aquí hay que causar el proceso constituyente a muerte. Yo creo que ahí es donde debería centrarse toda la energía y sacar las leyes que se puedan y fortalecer el mínimo institucional que te permita que no se pierda de vista que lo más importante es que tenemos que hacer una constitución en los próximos 16 meses.
Claro, lo que pasa es que aporta poco el gobierno estando, pero aporta menos no estando, porque se genera una inestabilidad política y contribuye muy poco a firmar el proceso constituyente. Oye, yo solamente quería redondear la información sobre la ley de pesca, porque no hemos explicado bien. Esta ley, que se llama Ley Longueira, fue aprobada en febrero de 2013, y de acuerdo a lo que se supo después, ya hay condenados incluso dos parlamentarios, el ex senador Ortiz y la ex diputada Isasi, porque aceptaron coimas para legislar en favor de las pesqueras que se vieron beneficiadas con una renovación casi a perpetuidad, en el sentido que obtienen permisos por 20 años renovables de manera automática, sin concurso, sin licitación, sin nada. Además son permisos transables, los pueden vender, los pueden fraccionar, pueden hacer lo que quieran con esos permisos, especular, por supuesto. Una ley que permite la sobreexplotación del recurso natural, una ley que perjudica, y lo ha demostrado, ha perjudicado enormemente a la pesca artesanal, de un sector productivo que, recordemos, representa 2 puntos del PIB en Chile. Ahora, esta ley se anula, y el gran debate que hay respecto de esa vía para modificarla es que,
rige ahora
una ley, te queda sin nada, y ese es el peor de los mundos. Entonces, por eso es que la vía escogida fue la de una nueva ley de pesca que se está tramitando como ley corta, es decir, abordando los aspectos más urgentes en el Senado. Está en primer trámite, en todo caso, desde fue uno de los primeros proyectos que presentó el gobierno justamente para evitar esta ley de anulación de la ley vigente. Y al menos en ese proyecto de ley en trámite se sustituye el modelo de renovación automática de los permisos, de las licencias de pesca, que se concentran en 7 familias, como sabemos.
Así es.
Y se elimina su transabilidad, o sea, esta idea de que... Y se establece un sistema de subasta o licitación para que realmente se concurse de manera transparente y con un buen plan sustentable para explotar un recurso que es de todos los chilenos y chilenas.
Claro, se llama ley corta justamente por lo que tú señalas, de que es para abordar lo más urgente y dejar quitarse tiempo para hacerse cargo de una nueva ley completa en materia de pesca. Pero ¿qué va a pasar si prospera esta otra? La nulidad de la ley actual te deja en terreno de nadie, como tú bien dices. Se llama ley Longueira, hay que recordar, porque el que impulsó esta ley fue el ministro de Economía de la época del primer gobierno de Piñera, Pablo Longueira, ¿se acuerdan? Que dejó el Senado para ir al Ministerio de Economía. Y él fue el gran impulsor de esta ley desde su ministerio, donde la subsecretaría de Pesca depende del Ministerio de Economía, digamos. Y esa, por eso el origen del nombre Ley Longueira. ¿Te parece que hagamos una pausa?
Sí, me parece.
Tomemos aire después de todo lo que hemos comentado, porque la verdad... vamos a seguir conversando de esto y de mucho más. Un par de minutos nos vamos y ya estamos de vuelta para seguir conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a participar en el concurso artístico literario 200 años en 200 palabras, luces y trazos, ciencia y arte del cuidado, enfermería construyendo su legado. Envía tus escritos y o imágenes hasta el 30 de noviembre. Más información en www.enfermeria200palabrasyluces.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta histórica iniciativa. Convoca Departamento de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Hay un Chile que es real y otro que es imaginado. El de jaguares cegados por un ego colosal. Ese país ideal no tolera hacinados ni chilenos fracasados con trabajos informales, malviviendo en arrabales de un paraíso inventado. Ciencias Sociales, Historia, Economía Crítica. Busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Y ya estamos de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir en el programa a Clarisa Hardy, ex ministra del gobierno de Michelle Bachelet, hoy día al frente del Instituto Igualdad. Y como siempre, un gusto enorme recibirte, Clarisa. Muy bienvenida.
Muchas gracias. Como siempre, un gusto en compartir contigo y con Yana.
Hola, Clarisa, bienvenida.
Perdona, Yana, si puedes subir un poquito tu volumen, Clarisa, porque se te escucha un poquito bajo.
¿Ahora?
No sé, ¿tú la escuchas bien, Jan? Ahí está bastante mejor.
Ya, tengo que acercarme a la pantalla.
Ahí sí. Eso, al micrófono un poquitín.
Así es.
Clarisa, ¿tú fuiste ministra alguna vez? O sea, representaste un gobierno frente a un parlamento, las instituciones funcionaban bien. Cuando un gobierno le ponía urgencia a un proyecto, la urgencia se respetaba. Y cuando un gobierno quería terminar su mandato, no había parlamentarios que le ponían proyectos para adelantar elecciones. Esas cosas eran como a lo menos exóticas. Bueno, siguen siéndolo, pero como que sorprenden menos hoy día. Tampoco le anulaban las leyes existentes sin haber proyecto alternativo, como ocurrió hoy día con la ley de pesca. Tampoco le hacían reformas constitucionales para legislar en materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. O sea, te estoy mencionando el panorama que hoy día se siguió como instalando, es algo que viene alertando el propio Ejecutivo, los empresarios, sobre todo. ¿Te acuerdas que el gobierno dijo que se estaba escribiendo una ley paralela, lo presenta para el Tribunal Constitucional? O sea, nadie pesca al gobierno en realidad. Ese resume el panorama que te estoy planteando para ponerte en esos zapatos y preguntarte qué tendría que hacer el gobierno para enfrentar una situación como esta.
A estas alturas, yo creo, a ver, primero me hablaste de la prehistoria. No solo porque pasó muchos años, sino porque ha corrido mucha agua bajo ese puente. Es decir, el Chile de hoy no tiene nada que ver con el Chile y la institucionalidad de entonces. Es decir, estamos viviendo realmente un punto de inflexión hace varios años. ¿Ah? No, yo no diría que es de ahora, ha sido progresivo. Realmente el deterioro de la confianza en las instituciones y en la democracia se instala con fuerza, yo te diría, a partir del 2005 o 2006, lentamente, pero ya revienta desde este periodo. Por lo tanto, estamos hablando de decir, ese recuerdo, Yana, era simplemente qué fácil y qué taza de leche era gobernar entonces. También las coaliciones eran coaliciones. En general, había ya problemas de parlamentarios díscolos, acuérdense que se llamaban los díscolos, pero se los identificaba. En general, las coaliciones que gobernaban solían ser bastante leales a su gobierno, siempre con díscolos. Este modelo explotó, es decir, y además explotó no solo por el deterioro que ha tenido el funcionamiento de nuestras instituciones, sino porque además ha sido este en particular un mal gobierno. Es un gobierno que no leyó la realidad, que no sintoniza. Tú te das cuenta que en medio de la discusión por el segundo 10% de retiro anuncia que va a ir al Tribunal Constitucional. La primera pregunta que uno se hace es, ¿realmente quiere incendiar la moneda? ¿Quiere que quemen el Tribunal Constitucional cuando estamos a puertas de un proceso constitucional que, entre otras cosas, va a revisar el Tribunal Constitucional? Entonces, todas estas cosas son lo contrario a hacer política. Y me temo que en esta misma situación está buena parte de los partidos que tampoco creo que están entendiendo el momento histórico que se está viviendo. Siguen en su internado, con las lógicas propias del internado, siguen funcionando un poquito en medio de esto, como no leyendo que los partidos, el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, en general las instituciones están desplomadas en la confianza ciudadana. Estamos en un momento muy difícil y por eso el proceso constitucional, yo sé que soy majadera y que cada vez que me invitan me hacen hablar de otra cosa y yo vuelvo a lo mismo, es lo más decisivo, lo más decisivo.
Claro, lo que pasa es que plantea el gobierno, y en ese sentido tiene razón, en abril recién vamos a elegir a los constitucionales, van a tener 9 meses prorrogables por 3 más para hacer una nueva constitución. Todo Chile, ojalá, esté mirando ese proceso, participando en ese proceso, etcétera. Pero mientras tanto hay que administrar el país, hay que resolver una crisis social y económica gigantesca, sin precedentes, y hay que salir adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo se gobierna con este proceso y manteniendo en armonía todas estas variables, además con un pueblo muy vigilante, dispuesto a movilizarse a la primera de cambio, no perdona ni una?
Es decir, ya, y particularmente cuando, es decir, el primer grave error, porque es curioso, si alguien validó el retiro del 10% es este propio gobierno. Es decir, digo, que después del primer retiro, el anuncio que va a llevar al Tribunal Constitucional el segundo, es absolutamente incomprensible. Es absolutamente incomprensible. Yasna, yo, no, digamos, mi reflexión es sí, tienes que seguir gobernando, pero tienes que seguir gobernando a partir de una lectura de la realidad social. Cuando yo escucho, no solo al gobierno, analistas de la plaza tan prestigiados como Carlos Peña en el domingo, en una columna que dice, ahora que ya empezó a mejorar la economía, claramente este pedido del 10% es una vez más una señal política para destruir el sistema. Uno dice, ¿en qué país vivirá? ¿Qué significa que estamos saliendo económicamente? Acaba de salir un estudio publicado por la Fundación Sol con datos pre-pandemia sobre cuáles son los verdaderos sueldos de Chile. Lo hizo a partir de la encuesta complementaria que hace el INE, y es impresionante los datos que estoy hablando antes de la pandemia, por lo tanto,
cuando había sueldos
y ahora puede que empiecen lentamente a recuperarse el empleo, pero claramente los ingresos están a la baja con la situación que tienes hoy día de desempleo, de población todavía inactiva, digamos inactiva porque todavía hay áreas de emergencia que la gente no puede volver a trabajar, hay áreas que están enteramente clausuradas, la construcción está en el piso, y entonces tú dices, bueno, cuando un analista cree que este es un gallito político, el del 10%, y no de que hay una realidad de emergencia social importante, y tú te das cuenta que el gobierno se comporta como si ya empezaron a hablar de los brotes verdes, de la reactivación de la economía, pero la realidad cotidiana de las personas ha variado marginalmente. Es decir, puede que no estén muriéndose de hambre y puede que ahora no necesiten la olla común que se necesitó en agosto, pero en noviembre sigues endeudado hasta la coronilla, con bajos sueldos, con una tasa de empleo baja, es decir, bajó la fuerza laboral activa y el desempleo sigue sobre los 2 dígitos. Y entonces, bueno, ¿qué lectura hace el gobierno cuando tú dices tiene que gobernar? Bueno, tiene que gobernar con esa realidad. Y entonces, lo primordial es responder a esa realidad. Y entonces, por eso decía, el problema de este es la mala lectura de la realidad que le dio origen al estallido, que sigue latente porque la pandemia lo acalló, pero ahora con verano y con buen tiempo la gente se le olvidó que el bicho sigue dando vuelta y que está enfermando igual, y vamos a tener de pronto también además un aumento de los contagios, no es descartable, y en donde las personas siguen con necesidades similares a las que tenían el año pasado o peores. El gobierno impertérrito, fíjate, hicimos un estudio en igualdad, tenemos un observatorio, y le hicimos seguimiento a todas las promesas del gobierno, porque además, hoy en día, para mi sorpresa, Leo, Banco Mundial declara que Chile es el país que mejor se comportó desde el punto de vista de acciones de protección a los ingresos. Bueno, lo que no dice el Banco Mundial es que después de Panamá, este es el país con el más alto Producto Interno Bruto, Bruto per cápita, pero es el país con mejores condiciones fiscales de toda la región, por lo tanto con una capacidad de hacer uso del gasto fiscal que otros países no tienen. Otros países que no hicieron tanto esfuerzo tenían formas de protección del ingreso mucho mejores de antes, por lo tanto no fue necesario tanto despliegue. Los uruguayos tenían ya una, es decir, tienen una estructura distributiva que permite enfrentarlo mejor. Incluso Argentina, con todo lo que se puede decir de Argentina, tiene una estructura distributiva mejor y por lo tanto puede hacer menos esfuerzo porque hay una cierta protección de base que estaba funcionando, al igual que Uruguay. Todas estas cosas no se dicen. Entonces se dice, hicimos un esfuerzo muy grande. ¿Y por qué cito el estudio nuestro? Porque del total de la circulante que hubo hasta esta discusión presupuestaria, del total, 2/3 partes salió del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, 17.500 millones de dólares, entre el fondo de desempleo de cesantía y el retiro del primer 10%. El otro tercio lo puso el gobierno, 5.000 millones. Esa es la realidad. Eso es lo que puso. Y entonces tú dices, ahora, te sorprende que sus propias bancadas le digan, ya pues, póngase con un poquito más. Y si no se pone un poquito más, deje que me retire 8 o 10%. Eso es lo que le están diciendo sus bancadas.
Sí, claro. Y se lo están diciendo que fuerte y claro, como se lo dijeron en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque la votación del retiro, del segundo retiro en la Cámara de Diputados es más alto que del primero. Pasa de los 2/3, en fin, es muy sorprendente y además no hay inconstitucional. Es muy complicado ese panorama, pero al mismo tiempo, a propósito de ver realidad o no ver realidad, da la impresión de que no solo el gobierno, sino que todo un mundo que está radicado en el 10% o en las míticas tres comunas, se ha dado cuenta que hay otro país que no veían. ¿Se acuerdan ustedes que hace un par de semanas o un mes circuló un trabajo donde se le encomendó a una consultora preguntarle a líderes de empresas cómo era este país? Y creían que era otro, veían una clase media con otro ingreso, creían que las casas de La Pintana valían mucho más, creían que las casas de Quinta Normal valían mucho más, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí está el país real pilucho, para no decir en pelota, porque ante dos distinguidas señoras no puedo hacerlo.
Pero, fíjate, yo citaba el estudio este de la Fundación Sol, que la recomiendo, ¿no?
Por cierto, que es muy, muy clarito.
Los sueldos en Chile habla que 2 de cada 3, perdón, 2/3 de los trabajadores, es decir, el 70% de los trabajadores y trabajadoras gana como máximo 550 mil pesos líquidos. Pero además te da la tasa de endeudamiento, lo que significa de que por eso tiene, y esa es la realidad, 70% de trabajadores y trabajadoras que ya se consumieron su seguro de desempleo, ya se lo consumieron, y además ahora se ha consumido un porcentaje muy alto de las pensiones, ya se han consumido, es decir, la agenda social por la miopía, para decir ceguera, miopía de este gobierno de haber enfrentado esto con anticipación, el legado que esto va a dejar, porque finalmente a este gobierno le queda un año y medio, una infracción, porque a mí me parece una locura esto estar pidiendo anticipar elecciones, digo. Sí. Bueno.
Tiene un buen poco de oportunismo también, digámoslo de una.
No cuesta nada.
Clarito.
Hoy en día puede llamar a los nietitos a la calle para que incendien y vayan a la Moneda, sí, claro. El otro se da un gustito y dice hay que adelantar las elecciones. Aquí todo el mundo se da un gusto porque lo que no están mirando es cómo canalizas políticamente la solución a una, porque esto no se resuelve con este gobierno, y la nueva constitución lo que va a hacer es que en el próximo gobierno tengas que combinar a alguien que administre el cambio constitucional con una agenda social muy portentosa, porque si no, nadie va a poder darle gobernabilidad a este país. Aquí ya se trata de un mínimo de rigor para entender de la envergadura. Mira, la ilusión que yo tengo es que aparezca alguien tan inesperado como ocurrió con el presidente del Perú. ¿En qué sentido? Fíjense ustedes, en 5 días que lleva gobernando, declaró prioridad el programa Hambre Cero. Esa fue su primera medida. La segunda, no habló de modernizar, habló de reformar a la institución policial por las violaciones a derechos humanos, que fueron menores que las que ocurrieron en este país. Alcanzaron a durar, digamos, a ser violentos mucho menos, porque duró mucho menos la revuelta. Bueno, es alguien que se ubicó en la realidad social de su país y tomó la medida que hay que tomar. Entonces, yo por eso tengo la ilusión, en este país hay talentos, hay capacidades, ojalá aparezcan, porque estamos hablando muy seriamente de un país que la va a pasar muy mal durante mucho tiempo. Necesitamos a alguien con
Clarisa,
la sabiduría para enfrentarlo.
Clarisa, tú lo has dicho, el proceso constitucional o constituyente es lo más importante que tenemos entre manos y va a definir muchas cosas, y que si no funciona bien, va a ser muy, 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 no solo una gran desilusión, sino que nos deja bien a la deriva respecto de la posibilidad de darle viabilidad a los procesos que vienen. Y falta todavía definir cosas muy importantes, falta definir pueblos originarios. Y falta definir toda la reglamentación respecto a la participación de independientes o de no militantes, para decirlo. Porque aquí no estamos hablando de personas que vienen cayendo tropas, son personas con posición, con mirada, pero que no militan y no creen mucho en los partidos. Y esto se va postergando. Y resulta que el 11 de enero tienen que estar inscritas las candidaturas. Por ahí se nos puede abrir una brecha bastante importante. Y me da la sensación de que los partidos están dejando pasar tiempo, simplemente, y no quieren hacerse cargo del tema.
Particularmente con el tema de los independientes, porque por lo menos en lo que se refiere a escaños indígenas, están de acuerdo que debe haberlos, y la discusión es si están dentro de los 155, que son los convencionales que se eligen, o si, y por lo tanto le restas. Ahora, tú te das cuenta de lo que significa restar. Significa que le digas a algunas comunas, usted no elige tanto, sino que elige menos. Y ahí están, bueno, ¿y qué comunas? ¿Y qué distritos? ¿Y por quién es así? ¿Cuáles pierden? Entonces viene, ese es uno de los motivos por los cuales, con la calculadora en la mano, están todos sacando, por cierto, con un fantasma, en mi opinión, totalmente inventado. El fantasma de que son amenazantes las representantes indígenas. Representantes indígenas tienen una, se mueven en la política, en todo el arco político. Por lo tanto, no representan nada que no esté expresado en el sistema político. Y es más, mayoritariamente en el sur del país, en la región de la Araucanía, ha ganado siempre la derecha con apoyo de donde están. Así que, bueno. El problema más serio es con los independientes. Yo creo que lo otro se va a resolver, sea por la vía del supernumerario o dentro, y probablemente no van a ser los 24 que pide la oposición, y va a ser algo más de los 15 que propone el gobierno. Yo creo que eso se va a responder. Si no se hiciera, te diría que va a arder la pradera también, porque no nos olvidemos que durante el estallido, si algo salió con imagen no solo nacional, sino internacional, eran las banderas del pueblo mapuche, es decir, se hicieron famosas, es decir, es un símbolo hoy día, ¿verdad? Son los independientes los que tienen más obstáculos y más dificultad. Y efectivamente yo creo que los partidos ya decidieron que no van a aceptar pactos con los independientes. Y tienen un tiempo muy corto para poder... Ahora, hay independientes e independientes. ¿Podemos hablar con franqueza acá?
De eso se trata.
Hay los independientes no neutrales, son independientes históricamente. Si no, pero perdón, tenemos independientes como Soledad Alvear, que fue presidenta de un partido. Digo, por señalar de que al alero de los independientes,
cae de todo.
cabe de todo. Yo quiero entender que más que independientes, el debate debiera ser cómo la política partidaria se abre a la diversidad social sin pedir el carnet militante, por llamarlo de alguna manera, con personas que han participado activamente en organizaciones territoriales, que tienen un trabajo permanente en esas materias, o con expertos o expertas que han acompañado siempre estos debates en el país, que son creíbles, que dan confianza, que son serios y serias, rigurosos o rigurosas, sean hombres o mujeres. Yo creo que lo que está en discusión es eso, cómo nos abrimos. Creo que lo más realista para que puedan ser elegidos, porque ellos tienen dos inconvenientes, dos dificultades los independientes. El muy poco plazo que tienen, aún bajando la exigencia del número de firmas que requieren, tienen que estar inscritos, como tú mismo has señalado, Felipe, en enero.
Y por lo tanto, 11 de enero.
Miles de firmas en este, además, en este clima difícil. Y entonces aquí queda una salida que a los independientes no les gusta mucho, pero creo que no, que es la mejor fórmula, que es la fórmula que levantó el senador Carlos Montes, que tiene una mezcla de dos criterios. La primera, que no existe una lista partidaria, que existe una lista única. No sé si me explico. Todos los partidos que estén por el cambio y por una nueva constitución y que convengan ciertos contenidos básicos compartidos, constituyan una lista única. Por lo tanto, aquí no se defienden las identidades partidarias, sino el proyecto de la nueva constitución. Y que esté integrado en un 40% por militantes, en un 30% por estos llamados independientes, y en otro 30% por representantes de organizaciones sociales, que también pueden ser independientes. Por lo tanto, serían 40% militantes y un 60% de diversidad. Bueno, digo, también los militantes pueden ser diversos, ¿eh? No los estigmaticemos al punto que creemos que son
iguales. Por supuesto.
Esa a mí me parece, combina dos cosas. Rompe esto de que tú te inscribes en un partido, que es una de las resistencias a los independientes. Distinto es ir en una lista unitaria que convoca al cambio constitucional con las 10 condiciones básicas que comprometen a los convencionales de contenido constitucional. Y creo que esa sería la manera más viable de incorporar esa diversidad de los independientes.
El problema que tiene eso, Clarisa, es la desconfianza en los partidos, porque esto es una iniciativa que nace de los partidos políticos. Los partidos políticos prestan la casa, en alguna manera, o prestan la mayor parte de las sillas del comedor, se sientan dos nomás y los otros cuatro o cinco son los invitados. Pero para eso tienen la gente, que estos independientes, esta ciudadanía, estas organizaciones sociales de no militantes, tienen que confiar en ellos, y no parece que eso te ocurra.
No es fácil, yo lo sé, Ana, pero el problema es cómo le explicas que por el sistema electoral su desconfianza los va a llevar a que, aún sacando muchos votos, no sean elegidos. Porque una lista partidaria suma más. Además, los partidos, si algo tienen de experiencia electoral, saben cómo moverse en el territorio, cómo se conversa con los electores, salvo obviamente independientes que tienen su propio prestigio y que le daría mucho valor a cualquier lista en la que vayan, ¿no? Que tienen por sí mismos mucha elegibilidad. Pero en general, un militante de una organización de base territorial no. Es muy conocido en su territorio, pero no compite con las capacidades que tienen cuando tú tienes alcaldes, tienes parlamentarios que tienen una gran importancia para las elecciones. Yo entiendo que desconfían, pero el otro riesgo es no quedar. Y no quedar significa deslegitimar después entonces la convención, y como decía Felipe, estamos en un lío. Si las personas no se van a sentir representadas en la convención, bueno, esperemos que el reglamento de la convención, que es un reglamento que norme una participación activa, ojalá lo más vinculante posible, de la sociedad civil, de la ciudadanía, puede amortiguar estas dificultades.
Clarisa, querida.
Hay incertidumbre.
Lamentablemente nos tenemos que despedir todos porque nos estamos robando tiempo de otros programas. Un gusto, como siempre, Clarisa Hardy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, ¿eh? Que estés muy bien.
Gracias. Chao, chao, Yasna, chao, Felipe.
Chao, muchas gracias. Nos vamos.
Y nos vamos, querida. Sí, Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Muy buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.